Oiga, y platicando de todo esto de las inundaciones, me encontré con este libro que es una joya. Se va a presentar próximamente, por cierto. Está editado por Ediciones Cal y Arena y se llama La Ciudad Sumergida. Episodios extraordinarios del agua en la Ciudad de México, escrito por el doctor Manuel Perlow Cohen. Doctor, ¿cómo estás?
Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar en tu programa con tu auditorio.
Al contrario, doctor, el doctor Manuel Perlow Cohen es doctor en Planeación Urbana Regional por la Universidad de California en Berkeley, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, investigador de tiempo completo titular C del Instituto de Investigaciones Sociales. Oye, del islote en medio de una laguna a la laguna convertida en calles o las calles convertidas en laguna, ¿qué ha pasado?
Bueno, han pasado 700 años.
¿Nada más?
Con los episodios, muchos más, porque en realidad tendríamos que irnos a los primeros poblamientos humanos en la Cuenca de México, que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Entonces tendríamos que remontarnos a aquel entonces. Pero, digamos, para entender lo que estamos viviendo ahora, yo diría que de la fundación de Tenochtitlan hasta nuestros días, hay una serie de eventos históricos que son definitivos, que son parteaguas. Y en este libro lo que he tratado de hacer es contar algunos de esos episodios que marcaron un antes y un después en la historia del agua en la Ciudad de México.
Oye, doctor, a ver, cuéntanos. En este libro hablas de la relación entre la Ciudad de México y el agua que ha sido, y la defines con una palabra que me encantó, barroca, a lo largo de estos 7 siglos, vamos a decirlo así para cerrar los números. Lo que estamos viviendo hoy, esto que dice la jefa de gobierno, que el agua tiene memoria histórica, regresa a sus caudales, pues esta ciudad era ríos y lagos, ¿no? O sea, todas las calles por eso se llaman así, Río de la Piedad, Río Magdalena, Río Churubusco, etcétera, 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 ¿no?
Básicamente tenemos una ciudad muy diferente a Tenochtitlan, porque ahora somos nada más 23 millones de personas en una superficie de miles de kilómetros cuadrados desplantados como mancha urbana, sin los bosques, sin el suelo, sin muchos elementos naturales que integraban todo un ecosistema. Y efectivamente nos hemos instalado no solamente
Uy, creo que perdimos ahí el audio de la comunicación. Algo pasó ahí con... Ahí está, doctor.
Sí, perdón.
Decía.
Que bueno, teníamos 5 lagos, el más grande de ellos era Texcoco, y estaban Chalco, Xochimilco, estaba Jaltocan o San Cristóbal y el lago de Zumpango, pero además teníamos 50 ríos o arroyos que de todas las partes altas de las serranías que rodean esta cuenca, porque no somos un valle, somos una cuenca, un tazón cerrado, rodeado de altas montañas, descendían aguas, se formaban manantiales, había humedales, pantanos, un ecosistema realmente lacustre muy completo. Bueno, eso se acabó prácticamente y el 80% de la ciudad está desplantado sobre todos estos cuerpos de agua que existieron en una época. Entonces,
¿Y si el agua tiene memoria, doctor?
Bueno, el agua reconoce, digamos, topografía, es decir, si hay una parte que está más baja, pues el agua va a descender a esa parte, como sucedió el sábado en Iztapalapa, que es probablemente la parte más baja de toda la cuenca. Entonces, el agua va a tender a concentrarse en los puntos más bajos. Se inundan más las partes centrales de la ciudad, del oriente, que son, digamos, las partes más bajas, y los grandes torrentes de agua, pues, descienden de la Sierra de las Cruces, de la Ajusco, de la Sierra Nevada, en fin, de todas estas zonas de la Sierra de Guadalupe. De ahí descienden grandes cantidades de agua. Sí. Y hay zonas que tienen mucho más lluvia, son más húmedas que otras. Por ejemplo, el sur de la ciudad, del sur poniente, pues tiene una cantidad de agua impresionante. Entonces, todavía tenemos los antiguos lechos de los ríos, el río Magdalena, el río Mixcoac, el río San Joaquín. a pesar de que están entubados en gran medida, pero en su origen todavía están esos cauces. Entonces, claro, el agua no solamente reconoce, sino que esos cauces están ahí. Claro que hoy día hay vasos reguladores, presas, pero estos no son suficientes para contener la fuerza del agua.
Sí, si colapsan o se tapan o lo que sea, pues el agua va por donde sabe que debería de ir, ¿no?
Sí, incluso en lugares a donde no debería de ir, porque hay ocasiones en las que las inundaciones pues se deben a que el drenaje está muy defectuoso, a que hay mucha basura, o que los sistemas de bombeo, que son fundamentales para que esta ciudad no se inunde, tenemos más de 100 plantas de bombeo de agua distribuidas en toda la zona metropolitana, que son como pequeños corazones que bombean agua todo el tiempo para evitar que algunas zonas de la ciudad, que ya no solamente son las más bajas, sino que se han hundido en los últimos años debido a que extraemos demasiada agua de los acuíferos, y entonces se provocan lo que llamamos hundimientos diferenciales, que quiere decir que una zona se hunde 15 centímetros, otra un metro, otra está ya 5 metros por debajo del nivel que tenía hace unos años. Sí. Entonces, esto es una cosa realmente de pesadilla, en donde el agua pues puede llegar a un sitio, pero se va a otro, y cae una lluvia a 2 kilómetros y se inunda otra zona de la ciudad. Entonces, tenemos verdaderamente una ciudad complejísima.
Caprichosa, digamos, en materia de agua, ¿no?
Caprichosa, pero además nosotros la hemos dificultado aún más.
Sí, son más que de desastres naturales, son desastres humanos o provocados por la civilización.
Los hemos creado nosotros en gran medida, porque el hundimiento del subsuelo, ese nos lo debemos a nosotros mismos, ocurre ya desde hace más de 100 años y tiene una velocidad, una intensidad enormes. Imagínense ustedes que cada segundo que pasa se extraen 40,000 litros por segundo de los 2,000 pozos que existen en el Valle de México, de los que conocemos oficialmente, porque luego están los que son de huachicol, los que son clandestinos, de los cuales también se sigue extrayendo agua. Entonces, esa es una cantidad de agua tremenda, 40,000 litros por segundo. En este tiempo que hemos estado platicando, Enrique, ya se han extraído miles de metros cúbicos de agua, equivalentes, por ejemplo, a lo que puede caer en una tormenta.
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Sacamos más de lo que le ponemos y digamos que recopilamos menos de lo que cae de arriba. Y la verdad es que el libro es una maravilla, porque viene desde los tiempos en donde se hablan de, vamos a decirlo así, antiguas maldiciones, y cierras con un epílogo que se pregunta, pues, ¿cuál va a ser el siguiente extraordinario capítulo que tengamos en la ciudad en torno al agua? ¿Nos cuentas un poco de una y otra? ¿Cuál es esta maldición o estas maldiciones de las que cuentas en el libro? ¿Y cuál es el futuro? Y eso que no tienes bolita de cristal.
Así es. Mira, el episodio de la maldición del rey brujo de Coyoacán, Tzotzomatzin, es un episodio poco conocido de la historia del agua en la ciudad, porque estamos acostumbrados a pensar en que nuestros antepasados mexicas construyeron una civilización hidráulica maravillosa. Y sí es cierto, la construyeron, porque haber levantado una ciudad en medio de tres islotes y haberla engrandecido, y luego haber construido acueductos que traían el agua desde Chapultepec, luego un albarradón o bordo que medía 16 kilómetros, que iba desde Iztapalapa hasta donde está la Sierra de Guadalupe, calzadas con puertas, y toda una cultura hídrica. Al mismo tiempo fue una sociedad en la que hubo tremendos enfrentamientos entre las distintas tribus para llegarse el agua y para pagar los trabajos que se tenían que hacer para mantener toda esa civilización hidráulica. Entonces, el episodio que narro es que el penúltimo emperador azteca, Ahuizotl, para engrandecer la ciudad, su Tenochtitlan, que era la gran capital ya en esos momentos, incluso sus fronteras iban hasta Guatemala, a la actual Guatemala, dijo, pues yo quiero, necesito más agua, ¿de dónde la voy a traer? Y resulta que Coyoacán y la zona de Churubusco tenían manantiales, ríos, eran zonas riquísimas. Entonces decidió traer el agua en donde reinaba un vasallo de los mexicas que era Tzotzomatzin, que era el rey de Coyoacán, y le dijo, pues fíjate que nos vamos a traer el agua de tu comarca.
De tu casa.
Reino, ¿verdad? De tu casa. Y él le dijo a Huitzotl, yo les recomiendo que no lo hagan porque les puede causar problemas y no es muy conveniente. Y a Huitzotl lo tomó como un desafío y le dijo, ¿sabes qué? Vas a pagar cara tu osadía de haberte opuesto a mis designios, y lo mandó matar. Claro, la leyenda ahí es bellísima porque como era un rey brujo, entonces se disfrazó de águila, de serpiente, de tigre, y no lo podían agarrar los esbirros de Huitzotl, y entonces lo amenazaron con destruir su reino, así. Y dijo, no, yo me entrego. Se entregó, y antes de morir, les dijo a los enviados de Huitzotl, pero díganle a su emperador que en poco tiempo su ciudad se va a inundar. Bueno, lo ajusticiaron.
Y no le hicieron caso.
No le hicieron caso. Construyeron el acueducto en poco tiempo. Convocaron a todos los pueblos, los ochimilcas, los chalcas, a todo mundo a hacer el acueducto. Lo hicieron en un tiempo récord. Hicieron celebraciones para la llegada del agua a Tenochtitlán. Corría del sur al norte, entraba hasta los recintos, hasta el Templo Mayor.
Desde el suroriente, ¿no?
Exactamente. Y entonces, al poco tiempo, a los 40 días, empezó a subir el nivel del agua y que se va inundando Tenochtitlán y llega el agua con tal fuerza que inunda el Palacio Real de Huitzotl. Tuvo que salir por piernas el emperador. Y entonces, muy consternado, mandó a pedirle a sus consejeros más importantes, pues, cómo se podía remediar la situación. Y el rey de Texcoco, que era aliado suyo, le dijo, esto es culpa tuya porque no quisiste escuchar a Tzotzomatzin. Cometiste un error, lo mandaste matar y él no te había hecho absolutamente nada. Era un vasallo leal. Y entonces se conmovió mucho a Huitzotl y mandó destruir el acueducto. Entonces,
para lavarse las manos, ¿no? Ahora sí que le cayó el karmatl.
El karmatl, totalmente, porque le dijo el rey de Texcoco, es un castigo de los dioses.
Desde entonces, ¿y algo así viene para la ciudad? ¿Qué pronosticas, mira, así como estamos?
Hoy día no vamos a recibir maldiciones, pero sí mentadas de madre, perdón que lo diga. Sí, ¿de pues, quiénes? De la gente que vive en Cutzamala, de la gente que vive en el Lerma, de la gente que vive en todas las zonas de donde la Ciudad de México se abastece de agua, que nos detestan porque nos llevamos el agua de sus distintos lugares.
O sea, entonces, somos los hijos del Huitzotl, digamos, ¿no?
Somos los herederos de Huitzotl y tenemos que aprender.
Por no decir algo peor, doctor.
Sí, entonces hay una lección ahí muy clara. No hay que depender tanto del agua de zonas distantes. Lo hicimos eso a principios del siglo con Xochimilco y destruimos Xochimilco. Lo destruimos porque nos trajimos una cantidad de agua tal de esa zona que ya no es el vergel, ya no es la maravilla, ya no es el lugar de las chinampas maravillosas que alguna vez existió. Entonces, la lección está muy clara. Tenemos que depender de los propios recursos que tenemos en nuestra cuenca de México, que además son abundantes, porque tenemos, como lo vemos todos los días, una cantidad de agua de lluvia extraordinaria, pero no la hemos sabido aprovechar, no la hemos sabido acumular, guardar,
procesar, etcétera. Que llevamos discutiendo esto por lo menos todo lo que va de este siglo, ya un cuarto de siglo. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque luego esas obras, como no son lucidoras, como no se ven a simple vista, no dan votos.
Así es. Y muchas veces se prefiere, por ejemplo, las acciones de corto plazo. Y el agua necesita una serie de acciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, necesitamos arreglar las fugas. Traemos sí, bueno. agua de 150 kilómetros de distancia y luego desperdiciamos el 35% que se va en la red de distribución. O, por ejemplo, tenemos 26 plantas de tratamiento de aguas residuales, la mitad de las cuales no está funcionando. Luego, no cobramos el agua realmente a lo que cuesta. Está bien, no se le
está
puede
subsidiada.
Cobrar todo el mundo. Está altamente subsidiada. Es el servicio, junto con el metro, más subsidiado de toda la Ciudad de México. El drenaje, que lo deberíamos también de cobrar, capta una cantidad ridícula por contribuciones, por derechos de drenaje. Vaya. Cuando deberíamos de pagar también el drenaje, ¿para qué? Para que este tuviera mantenimiento. Para que
Pero eso a todos se nos olvida, a todos, ¿eh?
Se nos olvida y luego esta ciudad es un monstruo de mil cabezas que requiere atención por todos lados, el metro, las vialidades, y todo, y de repente no alcanza el dinero, no alcanza el dinero y preferimos entrar a las emergencias, a lo reactivo y no a lo preventivo. Bueno. Yo diría, por ejemplo, si vamos a pensar en el 2026, ya deberíamos estar trabajando en este momento en la Ciudad de México, haciendo las obras preventivas que van a permitir que haya agua suficiente y que las lluvias del próximo año no inunden la Ciudad de México en pleno mundial, por ejemplo.
Cállese, cállese, que eso va a ser waterpolo en una de esas.
Si me va a hacer la lengua chicharrón, yo lo sé, pero hay que actuar preventivamente.
Sí, pues no tardarse. ¿No? Pero bueno, doctor, qué gusto poder platicar con usted. Y ahí está el libro, se lo recomiendo muchísimo, editado por Cali Arena, La Ciudad Sumergida, Episodios Extraordinarios del Agua en la Ciudad de México, del doctor Manuel Perlo Cohen. Doctor, gracias por conversar conmigo esta tarde.
Gracias a ti, Enrique, y están invitados el próximo viernes a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM a la presentación de este libro y a conocer los otros episodios extraordinarios que son verdaderamente extraordinarios.
¿A qué hora es?
A las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro.
Ahí en la Roma, ¿no?
Exactamente, Roma Norte, ubicada en Orizaba y Puebla.
Exactamente, Orizaba y Puebla, mira nada más qué calles, ¿no? En fin, le mando un abrazo.
Hasta luego, Enrique, un gustazo.
Gracias ahí el doctor Manuel Perlo Cohen, autor de este libro, La Ciudad Sumergida. Está buenísimo.